Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
¿Quién pudo sondear jamás las profundidades del abismo? Solo dos hombres entre los hombres tenemos el derecho, ahora, de dar dicha respuesta. El capitán Nemo y yo. Fin. 20.000 leguas de viaje submarino.
¡Ay, qué magnífico libro! ¿Quién pudiera perderse unos meses bajo el mar a bordo del Nautilus?
Susana, ¿te acuerdas lo que te he comentado alguna vez de cuidado con enunciar un deseo delante del radioscopio?
Uy, sí, lo siento. Ese submarino que tenemos delante es el Nautilus, ¿verdad?
Me temo que sí. Se está abriendo la escotilla.
¿Me dio que salió alguien?
Buenas tardes.
¡Dios mío! ¡Es Jacques Cousteau!
Eres tonto, pero ¿no ves que es el Capitán Nemo?
Pero si no se parece nada a James Mason.
¿Quiénes son ustedes? ¿Es usted el profesor Aronnax?
No, somos Emilio García y Susana Escudero.
¿Eso de ahí es un radioscopio?
Sí, me temo que...
La última vez que vi uno fue en manos de un serbio muy elegante y algo excéntrico. Hace ya muchos años. Está bien. ¿A qué esperan para subir a bordo? Zarpamos en 5 minutos.
Emilio, ¿dónde vas?
Pues adentro del Nautilus. ¿No le has dicho al radioscopio qué es lo que querías?
Pero Emilio, el programa...
Susana, a ver cómo te lo explico. Eso de ahí es el Nautilus. Y ese de ahí es el Capitán Nemo.
Vale, pero déjame al menos que presente, ¿no? Hola a todos, bienvenidos al Radioscopio, el programa de ciencia de RAI. Somos Susana Escudero y Emilio García, responsable de la unidad de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y también está el Capitán Nemo, mítico personaje de las novelas de Julio Verne. Sí, hoy el Radioscopio, Maravillas del Mar.
¿Estáis listos, chicos?
¡Sí, Capitán!
¡Más fuerte!
¡Sí, Capitán!
A más de 3.000 metros de profundidad y apenas 1 grado centígrado de temperatura, vive Chondrocladia lyra, una esponja de mar muy peculiar. En lugar de absorber bacterias y partículas orgánicas como la mayoría de las esponjas, la Chondrocladia lyra es capaz de atrapar y alimentarse de pequeños peces y crustáceos. Sí, una esponja que come hamburguesa de crustáceos.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
¡Bob Esponja ya llegó!
...25 minutos de viaje submarino. Capítulo primero. El hombre de las aguas.
Yo le conozco a usted, profesor Aronnax.
Capitán Nemo, me temo que yo no soy
su magnífica obra sobre las profundidades marinas se encuentra entre mis estudios predilectos.
Pero si yo no...
Ha llegado con su trabajo tan lejos como se lo permitía la ciencia terrestre.
Pero si yo soy astrofísico...
Pero no lo sabe usted todo, no lo ha visto usted todo. Permítame decirle que no lamentará el tiempo que pase a bordo de mi nave. Va usted a viajar por el país de las maravillas submarinas. El asombro será su habitual estado de ánimo. Verá lo que ningún hombre ha visto aún... Los más increíbles secretos del mar.
Ah.
Pero ahora déjenme presentarles a mis dos marineros predilectos. Ellos serán sus anfitriones mientras permanezcan ustedes a bordo. Les presento a Ismael.
Llamadme Ismael.
Ismael Ferreira Palomo, licenciado en Biología por la Universidad de Sevilla, miembro fundador y redactor editor de la revista online Drosophila, coordinador de Project Mammalia, enciclopedia online de mamíferos, miembro del equipo BioDic, diccionario de términos científicos.
Y Ángel,
A mí me vale con que me llaméis Ángel.
Ángel Luis León Panal, licenciado en Biología por la Universidad de Sevilla, miembro fundador, redactor jefe y community manager de la revista online Drosophila, estudiante del máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental de la Universidad Pompeu Fabra.
Ahora debo retirarme. Les espero a la hora de la comida. Profesor Aronnax, tendremos oportunidad de compartir sus conocimientos sobre el medio marino y sobre ese aparato suyo.
¿Pero qué conocimiento? ¡Pero si yo no he acabado la carrera!
Déjale, está un poco para allá. Se cree que es un personaje de una novela.
Oye, pero vosotros que lleváis tiempo surcando las profundidades marinas, ya que estáis aquí, ya que estamos aquí, ¿es cierto que el fondo del mar esconde maravillas que nos dejarían con la boca abierta?
Cierto. El problema que existe con la biología es que generalizamos. Podemos decir que las plantas son verdes, las aves vuelan, pero la realidad es que la biología está dirigida por la evolución. Y en la evolución la única regla que hay es, si tu estrategia vale, te quedas en el tablero, te quedas jugando. Además, debemos tener en cuenta que la vida se inició en el mar y, por tanto, lleva muchos millones de años evolucionando la vida y lo que ha dado lugar a muchas estrategias. Sobre todo, o sea, además tenemos que tener en cuenta que el 91% de las especies marinas todavía no se conocen.
Es decir, que sí, que nos vamos a quedar con los ojos abiertos. A ver este viaje que da de sí.
Pues nada, que hay un montón de sitios sin explorar. Es un medio que en muchas ocasiones está alejado de la luz. Eso hace que haya criaturas que están fuera de los esquemas de nosotros totalmente.
En las fumarolas hidrotermales, a profundidades entre 2.000 y 4.000 metros y temperaturas extremas, vive Rhyptia pachytila, un invertebrado simbionte capaz de vivir en un ambiente casi sin oxígeno, con grandes concentraciones de sulfuro altamente tóxico y sin depender ni directa ni indirectamente de la luz solar. Un caso de vida extrema.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Veinticinco minutos de viaje submarino. Capítulo segundo. ¿Animal o vegetal?
¿De modo que todos estos alimentos son productos del mar?
Sí, profesor. El mar me provee de todas mis necesidades y las de mi tripulación.
Hombre, no todo es del mar. Esta ensalada de hojas verdes, por ejemplo, está buenísima.
Lo que está usted saboreando no es un vegetal. Se trata de una ensalada de Elysia clorotica, es decir, babosas. Babosas marinas, por supuesto.
¡Pero si se va la lechuga!
Ismael, Ángel, explicadle a la compañera del profesor las cualidades de esta mitad planta, mitad animal.
Sí, la especie Elysia clorotica es una especie de babosa, nudibranquio que se llama, bastante interesante, que cuando nace se alimenta de unas microalgas a las cuales le roba los cloroplastos para que le hagan para ella el trabajo que le hacían para la microalga. Que es que transforma la energía del sol en alimento.
Una de las características principales de esta babosa no es solamente que haga eso, porque los cloroplastos por sí solos no funcionan. Entonces ella ha tenido que incorporar en su genética genes de las algas que toma. Entonces ella hace la función de la planta en sí. Por eso es tan peculiar, porque hay otros animales que también hacen fotosíntesis, pero lo hacen ligándose a la alga completamente. Y esta ha tenido la capacidad de aislar el cloroplasto y usarla.
Alucinante. Una babosa que hace fotosíntesis. Pues está de escándalo, ¿eh?
En las aguas extremadamente frías, profundas y oscuras, bajo la Antártida, han evolucionado especies con sangre translúcida por la falta de hemoglobina debido al rico nivel de oxígeno existente en este océano. No toda la sangre tiene que ser roja.
Las ciencias se ven mejor a través del radioscopio. 25 minutos de viaje submarino. Capítulo 3. El calamar gigante.
¿Y ahora qué pasa?
Se ha parado el Nautilus.
Ya está.
¡La hélice está detenida! ¡Las mandíbulas cornas de uno de esos malditos calamares gigantes se ha trabado entre las paletas y nos impide navegar!
¿Un calamar gigante?
¡Sí! ¡Y vamos a pelear contra él cuerpo a cuerpo! ¡Cojan las hachas y suban a la superficie! ¡Vamos!
Ni caso. Toda la semana la misma historia. ¿Se cree que es el personaje de una novela? No es ningún calamar gigante. Está todo en su imaginación.
Pero estos famosos y misteriosos calamares gigantes existen, ¿no?
Claro que existen. Hay animales de 18 metros, que es lo que llamamos el calamar gigante. Y son animales, bueno, el único animal capaz de comérselo es un cachalote. Y bueno, hace poco hubo una grabación, se grabó en Japón, gracias a Discovery Channel. Y bueno, el autor, no me acuerdo del nombre, para que te voy a decir otra cosa. Y pues nada, son auténticas bestias del mar.
Oye, una cosa alucinante también de estos calamares, o de los calamares en general, es la capacidad de moverse a unas velocidades enormes, ¿no? Casi una propulsión a chorro, ¿no?
Sí, algunas especies son capaces de, en un segundo, desplazarse 50 veces su longitud corporal. Tenemos que saber que los peces, a donde llegan es hasta 25 veces la longitud de su cuerpo. Esto lo consiguen gracias al sifón que tienen cerca de la boca, que les da una propulsión bastante grande, e incluso llegan, al caso de algunas especies, que se intuía que, porque había cosas muy raras en las que los pescadores encontraban calamares dentro de la barca y decían, bueno, pero ¿cómo ha llegado este calamar?
¿Cómo ha llegado el calamar aquí?
Entonces el doctor Muramatsu, de Japón, como podéis suponer.
Sí.
Cogió, se fue al mar y grabó estos calamares y vio que salían de la superficie casi a 11 metros por segundo.
Madre mía.
Y lo mejor de todo es que la conclusión de su estudio es que hay muchos animales que planean, pero la conclusión de su estudio es que hay una fase cuando sale el calamar, sí, en la que vuela, porque está acelerando fuera del agua.
Impresionante.
Además, hay otra cosa curiosa, que es que se pensaba que había varias especies de este calamar, sí, gigante, uh-huh, pero un reciente estudio ha visto que tiene muy poca variabilidad genética, es decir, que solamente hay una especie. Architeutic Dax es la que como la llaman. Y bueno, comentar otra cosa más, que hablamos de calamar gigante, pero existe otro animal del que solamente se han visto restos, que es el calamar colosal, que llega a 20 metros.
Madre
mía. Supone que puede llegar a 20 metros, o sea, mientras que el gigante a 18.
O sea, que está el gigante y el colosal.
Y el colosal, que ese ni, no, yo no he visto ni imágenes, ni solamente algunos dibujitos de algún aficionado, ya está.
Porque Ángel y Ismael son poco conocidos porque viven a grandes profundidades.
Exacto.
Sí. De hecho, lo poco que se conoce es porque se ha investigado el contenido estomacal de los cachalotes, que son los únicos que son capaces de meterse hasta el fondo del mar y buscar estos calamares para comérselos.
Hasta la actualidad, se calcula que las poblaciones de tiburones han caído un 99% en zonas donde se permite su pesca y hasta un 90% en zonas protegidas. Esto es el resultado de múltiples factores, como la conocida pesca del tiburón para vender sus aletas.
Una sombra crece en el horizonte.
¿Quién es el auténtico depredador?
Ese mar no es agua y sal, es sangre verde desbocada.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Cerca del mar.
...25 minutos de viaje submarino... ...capítulo 4... ...animales que curan...
¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo duele!
¿Es usted médico, señor Aronnax?
No, que soy astrofísico...
¿No le importará brindarle entonces sus cuidados a uno de mis hombres? Se ha lastimado dramáticamente en la feroz pelea con el calamar gigante...
¡Ay! ¡Me duele mucho!
Hombre, tanto como dramáticamente, este hombre tiene una heridita, vamos, un rasguñino.
Por favor, profesor, acabe con su sufrimiento.
Ay, es terrible el dolor.
Síguele el rollo al capitán, le gusta el drama. Toma, frota la herida con esta esponja marina.
¿Con esto? Bueno. ¿Qué? ¿Mejor?
Mucho mejor. ¿Dónde va a parar?
Una esponja marina con capacidades cicatrizantes y antiinflamatorias. Pero bueno, Ángel Ismael, ¿esta maravilla qué es?
Tenemos que tener en cuenta, nosotros cuando vemos los documentales, vemos las esponjas y decimos, más, mira, las hay que tranquilitas y demás. Es mentira. Ahí se está produciendo un drama. El drama de la supervivencia. Y hay auténticas batallas químicas entre las esponjas por comerse y no ser comida. Entonces, son una fábrica de productos químicos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, si yo no quiero que una medusa crezca, o sea, una esponja crezca, la mejor defensa es un producto químico que evite que se produzca la división celular en mi enemigo. Y, por ejemplo, eso nos puede servir para encontrar fármacos contra el cáncer. Hablando del tema de las capacidades cicatrizantes, existe una especie que es Halicondra morei, que ya los nativos de Nueva Zelanda, los maorí, las usaban para, las frotaban y se frotaban con ellas las heridas y las usaban como cicatrizantes.
Sí, esta esponja es cicatrizante, además tiene algunos péptidos que lo utiliza como antibiótico y es una auténtica barrera. Ella se pone allí e impide con su metabolismo que los demás crezcan a su alrededor.
Bueno, incluso creo que hay algunas que podrían ser el futuro de tratar el Alzheimer.
Sí, es que date cuenta, si se investigan, yo creo que podrían ser el futuro de miles de aplicaciones, porque su metabolismo está pensado para... yo la comparo muchas veces con las plantas, aunque son animales, eso hay que dejarlo claro. Las plantas, la única forma que tienen de defenderse de algo es un metabolismo fuerte, porque ellas no se pueden mover, no pueden huir. Entonces, si se estudian, seguramente haya miles de aplicaciones a partir de ellas.
Oye, otra aplicación entre seres marinos y medicamentos es el de los mejillones con los antibióticos. Se ha abierto antes el botiquín y en vez de antibióticos tenéis mogollón de mejillones. ¿Esto por qué es?
Mira, los mejillones pasa exactamente igual. Si te fijas, son animales poco móviles y por lo mismo tienen un metabolismo bestial, capaz de atacar y contraatacar y todo. De hecho, se utilizan, se piensa utilizar para acuicultura. Todo lo que es cultivo de peces y todo el rollo, si lo pones en el medio, hace que esos peces estén más sanos y puedan... ¿cómo decirte?
Puede hacer frente mejor, ¿no?
Exactamente.
Esto, por ejemplo, tiene una aplicación muy directa en acuicultura, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, cría de doradas y metes también mejillones, puedes incluso preservar a las doradas de infecciones.
Exactamente. Haces que el medio tenga el antibiótico circundante y, bueno, pues...
Bueno, de todas formas, está en fase experimental, claro. Y demás, que podría aplicarse en la acuicultura.
Sí, que no es plan de ponerse a zamparse mejillones si tienes alguna infección.
Hoy no me vacuno, no.
Vale, vale.
La Odontodactylus esquilarus, comúnmente llamada mantis marina, es capaz de golpear y desmembrar a sus presas con sus maxilípedos, que proyecta a gran velocidad creando una burbuja que alcanza cientos de grados y que se conoce como cavitación. Su capacidad para asestar golpes tan violentos reside en la estructura de su exoesqueleto, altamente mineralizado. Es una auténtica boxeadora marina.
Las ciencias se ven mejor a través del radioscopio.
...25 minutos de viaje submarino... ...capítulo quinto... ...Medusas inmortales.
Bienvenidos a mi lugar preferido del Nautilus... ...es la cabina del timonel... ...una cristalera a prueba de presiones... ...que nos permite ver las maravillas de las profundidades.
¡Hala!
¡Qué bonito!
Eso de ahí son medusas, pero si hay miles de ellas flotando delante de nosotros.
Estamos atravesando un banco de medusas. Son Turritopsis nutrícolas, el objeto de mi estudio y obsesión, el secreto de la vida eterna, la medusa inmortal.
Susana, ¿esto salía en la novela?
Tú calla, hombre. Ángel Ismael, ¿se le ha ido hoy al capitán? ¿Qué es esto de la medusa inmortal?
Pues sí, es cierto. Esta pequeña medusa es una medusa biológicamente inmortal. Es decir, las medusas, todos los nidarios, bueno, tienen dos fases principales, no todos, que es una fase pólipo, que está anclada al suelo, y una fase medusa, que tiene vida libre. Bueno, pues la característica de esta medusa es que cuando llega al final de su vida, su ciclo, tiene la capacidad de transformarse otra vez en ese pólipo y seguir un ciclo continuo.
Es decir, sería algo así como si yo de pronto en mi vejez me vuelvo a convertir como en un bebé.
Exacto.
Naciendo otra vez de mi madre.
Exactamente.
Pero ese ciclo no termina nunca, es decir, no se sabe si termina o no.
No, es teóricamente, siempre es teóricamente posible, porque tiene la capacidad, que es una transdiferenciación, que es un proceso complejo en el que una célula ya determinada se transforma en otra nueva. Por eso es posible que sea inmortal.
Claro, eso lo que haría que además es, pudiera ir invadiendo lentamente ecosistemas, ¿no? Porque tiene, digamos, la capacidad para ir, digamos, eso, conquistando poco a poco el mundo.
Sí, pero esta medusa es una medusa muy pequeñita y yo supongo que será el alimento de muchísimos peces.
¿Cómo de pequeñita es?
Pues no sé, estamos hablando a lo mejor de milímetros. Es una cosita minúscula.
Oye, ya que hablamos de medusas, las medusas, aunque las veamos así tan simplonas, es un éxito casi de la selección natural, ¿no? De la evolución.
Sí, sí, como dice, las medusas sí parecen muy simples, no tienen muchos tejidos, mucha complicación. Sin embargo, su capacidad para la insuficiencia a la hora de usar el alimento que toman, uh-huh, es comparable a la que tienen los peces. De hecho, algo que está pasando actualmente es que con la sobrepesca que estamos sometiendo a los mares, ¿no? Estamos eliminando a un potencial competidor de las medusas. Yeah. Entonces lo que se está produciendo es una explosión, también debido al calentamiento del agua y demás, de las poblaciones de medusas. Por ejemplo, hay un caso que me parece bastante interesante, por lo alarmante y por lo curioso también, sí, es que en Japón llegan unas medusas que se llaman medusas Nomura. Uh-huh. Y para que os hagáis una idea, estas medusas miden 2 metros y llegan a pesar 200 kilos. Oh. Y vale, la inversión es tal que los pescadores no pueden echar las redes, porque de hecho se ha llegado a pasar que han echado las redes, han empezado a retirar y pesaba tanto las redes que el barco se ha llegado a hundir. Entonces, bueno, es un tema que se debe seguir estudiando, hay muchos factores que juegan ahí, pero bueno, que hay que tenerlo muy en cuenta.
Además, las medusas tienen una célula, que son los nidocitos, que es casi un don, porque tienen capacidad de defensa y tanto de captura. Esas células son células que ellas no las controlan prácticamente, se disparan solas, y que sirven tanto para defenderse de depredadores como para capturar presas. De hecho, yo siempre le digo a mi pareja que la medusa no te quiere picar, que es que al tocarte eso salta, solo.
A 3.000 y 6.000 metros de profundidad abajo los océanos se encuentra la zona abisal.
Todo pasa muy lentamente en el mundo abisal.
Es el hogar de la fauna abisal, especies animales con aspecto monstruoso que nunca se aproximan a la superficie. Unos auténticos desconocidos de una fauna de la que se sospecha solo se ha descubierto un pequeño porcentaje. Son los auténticos monstruos marinos.
Extrañas criaturas, resplandecientes, tan lejos de lo común y lo corriente.
Las ciencias se ven mejor a través de...
Muestran los dientes.
El radioscopio.
Rumbo al mundo abisal.
¡Es el Maelstrom! ¡El Maelstrom!
¡Es el Maelstrom, el ombligo del océano! ¡Debéis salir del Nautilus cuanto antes!
¡Ay, Emilio, cuidado!
¿Qué?
¡Ah! Me he dormido, ¿no? Emilio, no te puedes ni imaginar lo que he soñado. He soñado con la novela que acabas de leerme.
Que has soñado con 20.000 leguas de viaje submarino y una leche ha sido un sueño. ¿Pero tú qué te crees que es esto? ¿El final de Los Serranos?
Entonces, ¿todo ha sido de verdad? Vaya, pues me hubiera gustado despedirme de Ángel y de Ismael, incluso del Capitán Nemo.
Pues mira, nos han dejado una revista, a ver. Zoología Marina. Mira, viene todo lo que nos han contado. Y hay una nota. Todo esto y más lo podéis encontrar en nuestra web de biología, www.drosophila.es. El fila, que tú eres una inculta, es PH, se escribe drosophila.es. Pues, venga, apañaos, ¿eh?
Sí, de verdad que sí. Pues te va a venir muy bien para tus conocimientos marinos, profesor Aronnax.
Sí, qué graciosita eres. Mira, ahora que hemos terminado 20.000 leguas, había pensado leerte From Hell. Es un cómic sobre Jack el Destripador. Te va a encantar.
Mira, mejor déjalo, ¿vale?
Batiscafo monoplaça. El teu focus a l'abisme de ses aigües insondables. Només tu les averigües. Batiscafo socialista, redactant informe tràgic, temerada maquinista, Institut Oceanogràfic. Batiscafo solitari, d'ús un rúting planetari. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i tanten ses balenes a 30.000 quilòmetres d'aquí. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i tanten ses sirenes aproximadament per no existir. Batiscafo socialista, redactant informe tràgic, catedràtic Yuri Puskas, Institut Oceanogràfic. Batiscafo Katiuskas, fas un atles visionari. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i tanten ses balenes a 30.000 quilòmetres d'aquí. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina cantant set sirenes aproximadament per no existir.
Spotify está buscando al próximo gran artista del momento y necesita tu ayuda para encontrarlo.